queridos hermanos y hermanas que participáis en la Santa Misa aquí, en la Capilla de la Inmaculada, en la ciudad de Toledo. También vosotros, los que os unís a esta Eucaristía a través de la cadena COPE. Nuestro saludo a todos, y muy especialmente nuestro saludo, nuestro recuerdo, nuestra oración a los enfermos, a las personas mayores, a los que por diversos motivos no podéis salir de vuestra casa. Para que seas feliz tú y tus hijos, un autor anónimo del libro del Deuteronomio pone en labios de Moisés esta promesa de Dios a su pueblo. Entiende que el cumplimiento de la voluntad de Dios es la garantía de la felicidad del hombre, de modo que la felicidad es fruto del reconocimiento de Dios y de la disponibilidad del corazón para aceptar y cumplir su voluntad. La garantía del cumplimiento de esta promesa es la gran acción salvadora de Dios en la historia, cuando liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y de la que ha hecho memoria viva a lo largo de los siglos. Pregunta a los tiempos antiguos, propone, y entonces reconocerás los signos de aquella liberación que se ha mantenido actual en el tiempo. El reconocimiento de Dios único y liberador, que es fiel a sus promesas, constituye la verdad fundamental en la experiencia religiosa del pueblo elegido, que ha llegado a esta certeza no a través de un proceso meramente intelectual o de un relato imaginario ajeno al devenir humano, sino en el discernimiento a la luz de la fe de los acontecimientos de su propia historia, en los que ha podido experimentar su acción liberadora. El autor sagrado sugiere, pues, que la felicidad no es un éxito humano, ni, como diríamos hoy, una conquista del estado del bienestar, sino fruto de la obediencia debida al Dios de la salvación, Dios único y Señor de la historia, que llama a su pueblo a una sincera relación de comunión con Él en el amor recíproco. Del Dios del Sinaí al Jesús de la historia y al Cristo de la fe. Esa comunión se ha hecho plena en Jesús de Nazaret. En Él se ha realizado el encuentro definitivo de Dios con el hombre. Él ha manifestado que ese Dios único y libertador es un Padre y tiene un rostro. Él nos ha enseñado a mirarlo y contemplarlo como al Padre que ama y que sabe esperar nuestro retorno. Un Padre que, llegado el momento de la consumación, ha levantado a su Hijo de la muerte y le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. En el Hijo resucitado no habrá ni podrá haber disociación alguna entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, de quien los apóstoles habrán de ser testigos y mensajeros. Al verlo, se postraron, pero algunos vacilaban. Qué bien refleja esta observación de San Marcos la realidad de nuestras vidas. También nosotros nos postramos ante Él y confesamos que es el Hijo de Dios hecho carne, que ha muerto en la cruz y que, resucitado y glorioso, nos llama a una vida nueva y nos envía al mundo para ser sus testigos. Sin embargo, las fascinaciones del mundo, las preocupaciones de la vida y las incertidumbres de cada momento nos hacen vacilar, y a veces nuestra fe se debilita y parece como si se apagara lentamente, del mismo modo que lentamente se consume el pabilo vacilante de la lámpara cuando ya no le queda aceite. Pero el Espíritu viene a sacarnos de nuestra vacilación. Como el Padre ha cumplido su promesa en Jesús de Nazaret, también el Hijo ha cumplido la suya. Nos ha entregado el Espíritu en el tiempo de la plenitud y de la liberación. Y los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así el apóstol nos recuerda que hemos recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Para Pablo, el espíritu de la ley era un espíritu de esclavitud, mientras que el espíritu de Cristo es el espíritu de la libertad y de la adopción, porque el espíritu habita en el corazón de los creyentes. Y el fruto más hermoso del espíritu es la filiación divina, que empieza en los fieles en el bautismo y alcanza su madurez completa en el camino de la fe que conduce a la tierra prometida. El itinerario, pues, está definitivamente trazado por el amor del Padre, con la gracia del Hijo y en la comunión del Espíritu. Este misterio de amor y de comunión divina, manifestado en nuestra historia, nos hace ya partícipes como hijos y como herederos de la vida bienaventurada. Las propuestas del mundo, sin embargo, normalmente se sitúan lejos de esta experiencia de vida dichosa en la comunión divina. En nuestra sociedad del bienestar, creemos que es feliz el que vive bien. Y ocurre que cuando las amenazas dejan al descubierto nuestras debilidades, entonces nos sentimos infelices y desorientados, sin sosiego para discernir con lucidez. La experiencia de la pandemia nos ha sacudido como nadie podía imaginar. Y en esta situación anhelamos la recuperación de nuestro bienestar, para ver restablecida la seguridad que hemos perdido y la libertad de acción que hemos visto limitada. Esta grave crisis que ha puesto en jaque al mundo entero puede ayudarnos a comprender que ser feliz no consiste solo en sentirse bien con uno mismo y con el entorno para aspirar al gozo y disfrute de los placeres de la vida. Para ello, como discípulos de Cristo, hemos de prestar atención a su palabra y discernir sobre nuestras actitudes. Necesitamos convencernos realmente de que estamos llamados a ser partícipes de este misterio de amor en plenitud y de consumada unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu que da sentido a la historia. Así, por la gracia del Hijo y el don del Espíritu, podemos participar ya de la vida divina y llamar a Dios Padre, haciendo de nuestra vida una gozosa bienaventuranza. Es en esta certeza donde verdaderamente podemos afrontar con realismo y con esperanza las situaciones de incertidumbre y de crisis. Por eso siempre hemos de procurar descubrir ese manantial de gracia, quizá aparentemente oculto, como si de una corriente subterránea de agua viva se tratara, que nos sumerge en el gran caudal de la historia de la salvación. Queridos hermanos, en el domingo de la Santísima Trinidad hemos de sentirnos llamados a vivir este misterio de amor y de comunión, porque solo dejándonos poseer por el amor de Dios podremos aprender a vivir en el amor y en la comunión con Él y con los hermanos, dando sentido a nuestra historia. También en estas situaciones que nos superan y que nos desconciertan. En este día, la Iglesia nos invita además a mirar con gratitud a tantos hermanos y hermanas que han sabido responder a la llamada de la comunión en el amor trinitario, dedicando su vida a la escucha contemplativa de la palabra y a la oración callada y silenciosa de la clausura. Hoy recordamos a los monjes y monjas que en el silencio del claustro han consagrado su vida al Señor para mirarle y para ser testigos de la comunión en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu.